Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité Organizador, María Monserrat Blanes González, de Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, de Uruguay.
El Microscopio.
Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado a los licenciados Pablo Adrián Biagioni, Clara Tux, Daniela Barbieri y Santiago Farestaye de la Comisión de Residentes Bioquímicos Buenos Aires, periodo 2013-2014. A la doctora María del Carmen Pasquel, corresponsal en el Ecuador. Estamos en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 11:30 en Venezuela. El Microscopio. Clínica Química Acta, CCA, la revista científica oficial de la IFCC. La IFCC anuncia el acuerdo con la editorial Elsevier para que Clínica Química Acta, CCA, sea la revista oficial de la IFCC. Elsevier tiene una importante trayectoria como editorial internacional en el área de medicina y cuidado de la salud y ha publicado un gran número de revistas científicas y libros especializados. Clínica Química Acta es una revista científica internacional de excelente calidad en el área de química clínica y medicina de laboratorio. La eficacia en el tiempo de publicación y la facilidad que brinda el formato electrónico se ajustan a las aspiraciones y demografía de la IFCC. Todos los profesionales de las sociedades nacionales PENAS y afiliadas, a partir de 2014, podrán acceder a la revista en Internet a un bajo costo de suscripción. Además, podrán acceder a los archivos de todas las publicaciones anteriores que comenzaron en el año 1956. Cada sociedad, en representación de sus miembros, coordinará esta suscripción especial anual que costará $35 estadounidenses. La doctora María del Carmen Pasquel es bioquímica farmacéutica, doctora en bioquímica y farmacia y diplomada en hematología por la Universidad Central del Ecuador, evaluador técnico en sistemas de gestión de la calidad de ISO, miembro del Working Group RIA, Rincón Iberoamericano de la IFCC, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Sebiocli, desde 1984.
¿Ha tenido alguna situación insólita en su vida? ¿Alguna que de tan absurda solo podía generar la risa? Estamos preguntando, como ya sabrán, a nuestros corresponsales sobre esas cosas que nos pasan, que son graciosas, que son raras, que son inesperadas, relacionadas al desempeño profesional. María del Carmen Pasquel, corresponsal en el Ecuador, ¿cómo andamos para contar una anécdota?
Bueno, Eras, te voy a contar, ¿ya? Como no me pueden ver y a mí me gusta contar con manos y todo, voy a tratar de hacer con la voz. Voy a relatarles una anécdota sucedida en la Facultad de Ciencias Químicas cuando yo era estudiante y cursaba mi quinto año, y entre las cosas que teníamos que dar eran prácticas en manipulación de ratones en la cátedra de farmacología. Yo tenía realmente, y tengo pánico a los ratones, ya como quiera les puedo mirar a los blancos, pero a los negros les tengo una fobia atroz. Entonces, nosotros teníamos la cátedra de la farmacología y teníamos que hacer diferentes experimentos con los ratoncitos, por lo general. Primero los anestesiábamos y los trabajábamos, pero a veces se nos morían. Esta vez en el examen, me acuerdo de un segundo trimestre, era la nota del examen, teníamos que trabajar con el ratón y teníamos que pasarle diferentes sustancias, les amarrábamos el estomaguito, les zafábamos el estómago y veíamos cómo actuaba el ácido clorhídrico y el ratoncito, todos los efectos que tenía. Bueno, les hablo de la estricnina, así que el que conoce cómo mueren con la estricnina se pueden imaginar lo terrible que era esto. Entonces, nunca yo manipulaba al ratón, pero me encantaba hacer la disección, pincharles en la colita, todo hacía eso yo en la mesa de trabajo. Y ya conocía a mi equipo de trabajo. Lo que yo no hacía era toparle al ratón. Entonces, le amarraban las patitas, los pies, y una persona se encargaba de ponerle el cloroformo y anestesiarle. Bueno, empezó el trabajo y de pronto el ratón se empezó a pasar con el cloroformo y a morirse. Y el doctor justo decía, bueno, no se olviden que el que se le muere el ratón y no puede ver el experimento, esa mesa de trabajo tiene cero. Y estamos hablando de farmacología y examen trimestral. Bueno, nuestro ratón se empieza a morir. ¿Qué hago yo del susto? Que era la que estaba trabajando, le zafo las manitos, abro y cierro los bracitos, me acerco a la cara del ratón y le empiezo a dar por poco respiración de boca a boca, desatada. Y atrás escucho una voz que alguien me decía, María del Carmen, le tienes en tus manos al ratón y le estás dando respiración boca a boca, por poco lo estás besando. Y yo digo, no, si tengo pánico a los ratones, y le boto al pobre ratón, por poco se muere, pero del cabezazo que se fue contra la mesa de trabajo. Y bueno, la cosa es que el ratón revivió, pudimos terminar la práctica, no nos sacamos cero, pero mi corazón latía a 100 por hora recordando cada vez que en mis manos le tuve al ratón.
Ay, 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 María, haciéndole resucitación a un ratón.
Sí, mira.
Muchas gracias.
Que estés muy bien. Cuídate mucho. Chao.
Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com. Infobioquímica.com. Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica.
De la pólvora con fuerza empuja, movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón, con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza, para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo, la bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida, no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. El sonido la persigue, pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero. Muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa, sirop de frambuesa. Una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo, sale por el cráneo. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Sería inaccesible el que alguien te mate si cada bala costara lo que cuesta un yate. Tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan la cara. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, hay poca comida.
Vigésimo segundo Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015, en Quito, Ecuador. El doctor Oswaldo Ruiz Narváez es presidente del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica, especialista en salud pública, subdirector, Laboratorio Clínico Hospital México en Costa Rica y es además corresponsal de El Microscopio en ese país. En esta oportunidad nos presenta un homenaje a Clodomiro Picado, pionero de la bioquímica en Costa Rica.
Como ustedes saben, en El Microscopio venimos compartiendo desde el primer programa las biografías de aquellos hombres y mujeres que legaron a la ciencia un nuevo escalón. Han pasado desde sabios de la antigüedad hasta grandes profesionales contemporáneos. Pero nos preguntamos, ¿quiénes serán aquellos que en cada país de Iberoamérica han marcado la diferencia en el mundo de la bioquímica clínica, de la microbiología, de la farmacia? ¿Quiénes han dejado y dejan una huella para la posteridad? En general, y lamentablemente, los homenajes se realizan cuando la persona ya no está más y no tiene que ser necesariamente así. Como lo demuestra el primer homenaje que hicimos en El Microscopio a los prohombres y promujeres que dejaron una fuerte impronta en esta profesión en Ecuador la semana anterior. Ahora vamos a ir a Costa Rica, en donde el doctor Clodomiro Picado ha sembrado y cultivado la profesión. Nuestro corresponsal en Costa Rica, Oswaldo Ruiz Narváez, bienvenido a este homenaje. ¿Cómo empezar esta larga historia que tiene su país?
Para empezar, podríamos hacer lo que es el perfil del microbiólogo y químico clínico en Costa Rica. Digamos, porque parte del perfil que tiene esta profesión aquí es producto de la evolución histórica que tuvo, ¿verdad? Entonces, tal vez podríamos empezar por ahí. Nuestro nombre completo es microbiólogo y químico clínico. Básicamente, nuestro desarrollo es el diagnóstico clínico, el diagnóstico de laboratorio, donde realizamos exámenes, como te digo, para diagnóstico, para control y seguimiento. Tiene una evolución histórica muy interesante.
Sí, una historia que empieza en 1843.
Más o menos por esa época, pero digamos, estas fechas son como hitos o como puntos determinantes, pero podemos trasladarnos un poco más atrás dentro de eso. Pero en el 1843 se da por el desarrollo de la Universidad de Santo Tomás en Costa Rica. El trabajo que nosotros realizamos actualmente, ¿verdad? La microbiología en el siglo XIX no existía un profesional como lo conocemos ahora, sino que esa función o este ejercicio profesional lo desarrollaban básicamente farmacéuticos y profesionales médicos. La historia de Costa Rica ha sido de un país tranquilo, sencillo, considerado pobre, ¿verdad?, dentro de las antiguas colonias españolas. Entonces, en 1843 se funda la primera universidad de Costa Rica, que es la Universidad de Santo Tomás, y se desarrollan cuatro facultades. La Facultad de Derecho, la Facultad de Bellas Artes, la Facultad de Farmacia y la Facultad de Agronomía. Entonces, el estudio de la microbiología estuvo en la Facultad de Farmacia y a partir de ahí, los farmacéuticos de esa época eran los que desarrollaban el diagnóstico clínico. Incluso se encuentran historias o anécdotas donde en alguna farmacia en aquel momento se llegaba a buscar algún medicamento y se hacía un examen de ese ahí mismo y se daba un medicamento antiparasitario, para ponerlo como ejemplo. Entrando el siglo XX, específicamente 1913, regresa a Costa Rica el doctor Clodomiro Picado Tuay. Venía de estudiar del Instituto Pasteur en París y vino a Costa Rica. En ese tiempo, los hospitales costarricenses eran administrados por una organización que se llamaba la Junta de Calidad de San José, y a él se le encarga, ¿verdad?, dirigir el laboratorio clínico del Hospital San Juan de Dios. El Hospital San Juan de Dios es uno de nuestros hospitales principales en el país, es el hospital más antiguo. Por consiguiente, el laboratorio que se desarrolla en ese hospital, que todavía está funcionando, es el decano de los hospitales del país. Cuando Clodomiro se le da la dirección de este laboratorio, él divide, ¿verdad?, ese laboratorio en varias secciones para poder trabajar entre esas secciones. Él desarrolló la sección de hematología, parasitología, química clínica, y serología y bacteriología. Cuando él hace eso, ¿verdad?, sin proponérselo, es marca como el perfil profesional del microbiólogo en Costa Rica. Entonces, discípulos de él, ¿verdad?, comenzaron a trabajar con él. Él, además de diagnóstico clínico, hizo otros estudios, trabajó desarrollando suero tiofídico para mordeduras de serpientes, e incluso tenemos datos escritos de que por la época de Fleming, ¿verdad?, con el descubrimiento de los antibióticos, él también estaba haciendo estudios relacionados con eso. De hecho, una vez hubo un movimiento aquí en el país para que se le reconociera internacionalmente esto al doctor Clodomiro, ¿verdad?, que él también hizo el descubrimiento de los antibióticos, pero la historia ya está escrita, entonces no fue fácil lograrlo. Con el desarrollo, como te decía, este laboratorio se marcó como el perfil. Después en nuestro país, se desarrollaron microbiólogos, digamos, no formados académicamente, pero sí como discípulos de Clodomiro Picado, y se da otro evento histórico, es la creación de la Universidad de Costa Rica en 1940. La creación de la Universidad de Costa Rica se da a la Facultad de Ciencias, en la cual, donde se desarrolló la sección de bacteriología, siendo esta, ¿verdad?, la madre de la actual Facultad de Microbiología y la madre de prácticamente todos los microbiólogos del país. Después se da otro evento histórico en nuestro país, el que lamentablemente fue un evento bélico, donde hubo una guerra civil entre los hermanos costarricenses, que fue en 1948. Con el término de la revolución, o de la conocemos como Revolución del 48, se instaura una junta, se conoce como la Junta Fundadora de la Segunda República. Esta junta fundadora, ¿verdad?, comienza a desarrollar algunas leyes, algunos decretos, entre los cuales se crea el decreto 771. La ley fue la creación del Colegio de Microbiólogos de Costa Rica. Entonces, el Colegio de Microbiólogos de Costa Rica está de esa época. Ya para 1944 había muerto el doctor Clodomiro Picado, ¿verdad? Ya había muerto. Entonces, digamos, el desarrollo de la microbiología quedó en manos de discípulos de y de gente que ya se había graduado de la sección de bacteriología de la Facultad de Ciencias.
¿Ha dejado material bibliográfico?
Sí, hay libros sobre las investigaciones que él hizo sobre hormonas, de las investigaciones que hizo sobre los sueros antiofídicos, que son los por los cuales uno más lo recuerda. Pero sí hay material bibliográfico en cuanto a eso. Y parte de ese material y parte de las cosas que él trajo al país y cómo lo desarrolló se encuentran precisamente en el laboratorio clínico del Hospital San Juan de Dios. Entre las cosas que él hizo, ¿verdad?, fue hacer investigaciones en bromeliáceas, ¿verdad?, como en microbiología doméstica también. Los estudios que hizo en serpientes venenosas de Costa Rica. Y también hizo investigaciones sobre la fisiopatología tiroidea y en biología hematológica elemental. O sea, eso, digamos, son los, ¿qué le digo yo?, los aportes escritos más importantes que él dejó en el país.
¿Queda algún discípulo vivo?
No, ya no tenemos nadie vivo, lamentablemente, que lo haya conocido. Sí tenemos, por decir así, como la segunda generación, que fueron los discípulos de los discípulos de él, ¿verdad? Tenemos gente que todavía vive, y digamos, y mucha de la información se ha recopilado por parte del testimonio que han dado ellos.
Qué importante, Oswaldo, es recuperar la memoria, cada uno en su pequeño espacio, nosotros difundiéndolo, ustedes guardando los testimonios de quien hizo mucho por el desarrollo de la profesión. Da mucha tristeza cuando se diluyen estas cosas en el olvido.
En la Universidad de Costa Rica, que es por el momento, digamos, era la única universidad que impartía microbiología, el alma mater de los microbiólogos actuales. Se lee un libro ahí, digamos, que se llama Cazadores de Microbios. Entre eso ahí, digamos, se menciona, pero es como transversal a un curso, no es un curso o, digamos, dedicado a él. Aquí en el país hay un premio que se conoce el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología, Clodomiro Picado Tuay. Es otorgado, ¿verdad?, desde 1977 por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿verdad?, y el Ministerio de Cultura y Juventud y Deportes de Costa Rica, que se le da, ¿verdad?, a investigadores costarricenses que se han destacado de alguna manera. Ese premio es una estatuilla, ¿verdad?, que contiene el busto de él, que se da a todos aquellos investigadores que dan aportes a la ciencia del país.
Pero qué bueno, viendo tantos nombres de calles o avenidas que recuerdan a gobiernos militares o a políticos no siempre limpios, ver que un Premio Nacional de Ciencias hace justicia a la memoria de un pionero está bueno.
En justicia histórica, sí tiene aquí, digamos, reconocimiento. De hecho, hay un instituto de investigación, ¿verdad?, que está escrito en la Universidad de Costa Rica, que hace estudios en sueros antipíricos y lleva su nombre, el Instituto de Investigación Clodomiro Picado, que fue fundado en 1970. Hay otros lugares, ¿verdad?, que llevan su nombre. Por ejemplo, es un colegio de secundaria en la ciudad de Turrialba que lleva su nombre, ¿verdad?, como Colegio Clodomiro Picado Tuay, que se le conoce por las iniciales de IET. Y también hay una clínica de nuestra Seguridad Social que lleva su nombre, ¿verdad?, la Clínica Clorito Picado. Se le recuerda, y de hecho, nuestros billetes, el billete de 2.000 colones, lleva su efigie. Entonces, ¿cómo se le recuerda? Pero yo pienso que ese recuerdo para lo que él vino a hacer, que fue prácticamente instaurar de un nuevo perfil profesional que ha generado un gran impacto en nuestra sociedad costarricense, digamos, se ha quedado como corto. Hay que recordar la memoria histórica, hay que tener memoria histórica. Uno no puede como olvidar eso y de dónde viene la profesión y para así poder definir hacia dónde vamos también, ¿verdad?, como grupo profesional.
Usted lo ha dicho, Oswaldo, conocer de dónde y de quiénes venimos para poder proyectar a futuro la profesión. Muchas gracias, fue un hermoso recordatorio de Don Clorito Picado.
Con mucho gusto, Silvana, buenas noches. Álvaro.
Estamos en El Microscopio. El Microscopio. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica.
Next to mine, dream on. Jazmín Clarisa Pereira Martínez es estudiante del quinto año de la carrera de bioquímica en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, y preside la Asociación de Estudiantes de Bioquímica desde mayo de 2013. Eliana Rodríguez es también miembro de la comisión directiva.
Como ustedes saben, tratamos de mostrar lo que hacen los estudiantes o los recién graduados en la profesión, cómo se abren camino, qué expectativas tienen, y de vincularlos a lo largo del continente con otros estudiantes que estén con las mismas inquietudes. Hoy nos vamos a Paraguay, a donde existe la Asociación de Estudiantes de Bioquímica Asociados del Paraguay. Jazmín Clarisa Pereira Martínez es estudiante del quinto año de la carrera de bioquímica en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción y preside la Asociación de Estudiantes de Bioquímica desde mayo de 2013. Jazmín, gracias por darnos esta nota.
Ah, no, gracias a ustedes por la oportunidad para poder difundir nuestra asociación, para poder hacerla más conocida.
¿Desde cuándo existe la asociación, Jazmín?
Bueno, esta asociación se crea en el año 2000 debido a una necesidad que habían visto los estudiantes, debido a que para poder enriquecer la formación de los estudiantes, para poder hacer mejores cosas y para poder hacer profesionales mucho más capacitados, ¿verdad? Inicialmente, la primera idea que tuvieron ellos fue la de hacer un curso de extracción sanguínea, porque salimos al campo laboral y muchas veces no tenemos experiencia tocando pacientes o estamos un poco tímidos, y a veces practicar con el compañero es lo más importante, ¿verdad? Entonces esto surgió de un grupo de amigos que empezó con la merienda y decir, bueno, tenemos que hacer un estatuto, algo social, algo que una a los estudiantes de la facultad principalmente, porque esta asociación es para los estudiantes de la Facultad de Química de la Universidad Nacional. En eso estamos ahora, ¿verdad? Vamos a ver si podemos ampliar, hacer más grande la asociación para poder ya abarcar todo el país.
Cuando conversamos con grupos de jóvenes, en general nos cuentan que organizan capacitaciones, reuniones, bolsas de trabajo. ¿Qué tipo de actividades hacen ustedes?
Sí, exactamente. En eso mismo se fundamenta nuestra asociación, que es formar profesionales capacitados y en especial ver la parte en la que de repente nosotros tenemos el espacio bastante abierto, entonces escuchamos los temas en los que ellos quieren reforzar más o menos. Nosotros organizamos normalmente, anualmente, una jornada que tiene ya su trayectoria y su tradición, que es la Semana del Bioquímico, donde los invitamos a varios disertantes en temas de interés. Y entonces ahí enriquecemos la formación de todos en ciertos temas de actualidad. Normalmente ese curso también tiene el curso de extracción sanguínea, que ahí justamente, que es también una tradición de la asociación, para ir ya iniciándose y tocando lo que vamos a hacer profesionalmente más adelante. Ahora estamos organizando también la segunda jornada de estudiantes de bioquímica del Paraguay y tenemos pensado traer una disertante de Chile, que ya tenemos la confirmación de ella, y que realmente va a ser algo bastante grande para nosotros, porque vamos a tener también la visión de una paraguaya que está afuera y está trabajando en la parte de investigación. Entonces es bastante enriquecedor para nosotros.
¿Tienen relación con otras asociaciones de estudiantes del exterior?
No, la verdad que no tenemos tantos contactos con otras asociaciones de otros países. La verdad que hasta ahora nosotros tenemos abierto un mail y no recibimos contactos de las asociaciones de estudiantes de otros países hasta ahora, ¿verdad? Lo que sí que nosotros solemos participar de diferentes congresos a nivel internacional, normalmente que más allá en la parte en Argentina participamos del CURA, también participamos del CALILAB en carácter de estudiantes, ¿verdad? Y entonces también de paso tratamos de tener salida afuera para ver qué es lo que se está haciendo y estar bien actualizados y que los estudiantes tengan esa formación actualizada, formarse, empezar a ver el mundo profesional, que es lo más importante, ¿verdad?
Bueno, entonces los vamos a poner en contacto con Perú. Por ejemplo, que en la Universidad Mayor de San Marcos, cada año, los estudiantes del último año tienen que organizar el Congreso Internacional del Laboratorio Clínico. Hoy mismo les contactamos.
Realmente es una experiencia organizar las jornadas de estudiantes. Realmente te acerca a muchas personas, a los profesionales. Nosotros también en la facultad, por suerte, contamos con el apoyo total de todos los profesores. normalmente cuando tenemos ganas de hacer alguna cosa, siempre sí o sí ellos están ahí, nos dan de repente guía, orientación con respecto a lo que podemos llegar a hacer y a dónde podemos llegar, que realmente es impresionante y no tienen límites. Tenemos muchísimos profesores que realmente nos están siempre incentivando a seguir adelante, y la verdad es que esta asociación realmente se fundamenta y se está hecha con muchísimo cariño.
¿Los miembros de la asociación son alumnos del último año o también de otros niveles?
La comisión directiva principalmente está formada por alumnos de diferentes niveles. La mayoría de las veces son compañeros realmente, pero en el tema de la organización participan alumnos de todos los niveles, justamente para eso, para poder hacer que estemos juntos, acercarnos, conocer lo que haga falta. Normalmente si de repente hacen falta libros o alguna cosa, escuchamos los pedidos de los estudiantes, y entonces así enriquecemos y formamos mejores profesionales que estén cerca, que sepan de las necesidades de la carrera, de repente de los alcances, incluso de repente si es que hay gente que quiere probar campos nuevos, está todo abierto, y realmente nos parece bastante interesante el hecho de estar en la asociación. Realmente es muy importante.
¿Y qué pasa, Jazmín, cuando el estudiante termina la carrera? ¿Se tiene que ir?
La verdad que la asociación tiene los brazos abiertos a todos los estudiantes. Nosotros tenemos, esta asociación está regida por un estatuto, y en el estatuto se pueden nombrar socios honoris causa o también socios que van a estar en contacto siempre con la asociación y que pueden aportar. Es más, ahora estamos tratando de darle lugar a los estudiantes que se están recibiendo para exponer sus tesis de repente, porque hay trabajos muy importantes y de verdad interesantes. Entonces puede ayudar también a que otros se vayan enriqueciendo y formando, ¿verdad? Entonces también dar ideas e iniciativas.
En Argentina, los que se reciben y van a trabajar en bioquímica clínica suelen hacer una residencia en alguna institución y forman una asociación de residentes. En Paraguay, ¿hay asociaciones para los recién recibidos?
Sí, la verdad que sí, ya está la ABP, que es la Asociación de Bioquímicos del Paraguay, ¿verdad? Que ya es la parte profesional, que normalmente ellos son los que también están haciendo cursos de capacitación y de para continuar, de ahí están abiertas también la parte de las capacidades laborales, de lo que demás se puede hacer. El campo laboral realmente está bastante abierto y estamos bastante conectados. Ahora hace poco se hizo también un congreso en el que estuvimos invitados y que participamos en calidad de estudiantes ya, pero también teníamos contacto con los profesionales, ¿verdad? Entonces es bastante interesante la diferencia. De repente parecen mundos diferentes, pero son muy parecidos y realmente nos llevamos bastante bien entre todos. Hay mucho contacto, por suerte.
Contame de las actividades.
La Semana del Bioquímico fue el año pasado, ahora tenemos la segunda jornada de estudiantes de bioquímica del Paraguay, que va a ser el 29 de marzo, que está fijada en la fecha. Es una jornada de todo un día, y ahí los estudiantes participan de esto. Ahora estamos empezando a ver los temas que les interesan a los estudiantes, ahora realmente este va a ser un gran atractivo contar con esta disertante de afuera también, que es la doctora Suji Pedroso, que realmente accedió con muchísimas facilidades, nos dijo directo, sí, quiero que conozcan, quiero que nos enriquezcamos todos, porque es realmente importante eso.
¿Hay carreras de bioquímica en universidades privadas en Paraguay? Y si las hay, ¿tienen ustedes contacto con esos estudiantes?
Sí, hay diferentes universidades privadas que dictan la carrera de bioquímica, y la verdad que ellos participan de las actividades que nosotros tenemos también pensadas, y también ellos de repente nos invitan a las que ellos están organizando. La verdad que están empezando a organizarse, porque hace poquito nomás que las carreras se están habilitando en otras facultades y en otras universidades también, en la ciudad de Encarnación, Ciudad del Este, que son ya ciudades que nos quedan cerquita, ¿verdad? Y ellos participan también de nuestras actividades, así como nosotros participamos de las de ellos. Yo quiero resaltar el compañerismo que existe en esto. Justo ahora están llegando las demás integrantes de la comisión, y realmente es una experiencia bastante interesante de vivir. Te enriquece en todo sentido, porque conoces personas de todos lados. La verdad que nosotros ahora estamos organizando también una campaña de la parte de inmunización, ¿verdad? Que es bastante interesante llegar a todos los alumnos para tener, por ejemplo, importante es tener la vacunación de la hepatitis B, ¿verdad? Entonces eso nosotros organizamos para poder llegar a todos los estudiantes. De repente uno cuando está estudiando no tiene tiempo, todo. Entonces tratar de hacer lo más ligera posible la carrera, ¿verdad? De acercarnos, porque la verdad que es bastante pesada y larga, pero se lleva bastante bien y entre los alumnos y los profesores realmente hay un acercamiento ahora mucho más que antes debido a la tecnología. Ahora también nosotros tenemos una página de hace años ya tenemos la página de Facebook y ahora tenemos en Twitter una cuenta donde para poder acercarnos y llegar a todos, ¿verdad? Que ese es el objetivo realmente, que todos puedan participar y todos puedan contar con el apoyo de la asociación, que es lo fundamental, ¿verdad? Desde los más chicos hasta los más grandes. Justo ahora están llegando las chicas que se van a unir, no sé, Eliana, parte de la comisión directiva. Ella también te puede contar un poco de su experiencia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, señora?
Hola, Eliana. Contame, ¿cuál es tu experiencia?
Y nosotros estamos formando parte desde finales de mayo del año pasado en la asociación y para mí es una experiencia totalmente nueva. Es muy diferente de lo que trabajamos nosotras en la asociación, diferente a lo que alguna vez hice en mi vida. Pero es muy enriquecedor para mí, le estoy conociendo a mucha gente, me está abriendo mucho campo y de paso se siente muy bien saber que estoy haciendo algo para poder ayudar a mis compañeros y poder enriquecerle a ellos también.
¿Y qué dicen los profesores cuando ustedes les van a pedir ayuda?
No, siempre se muestran muy abiertos ellos a ayudarnos y justamente a cuando queremos realizar actividades extracurriculares, queremos hacer charlas o jornadas, ellos siempre se muestran abiertos a colaborar con nosotros y a tratar de estimularnos a que justamente nos adentremos más a lo que es nuestra carrera y a lo que es también ayudar a las personas de la comunidad.
¿Qué mensaje le darías a los oyentes?
Para compartir, para que de repente, y si de por ahí sale alguna persona, escucha algún profesional bioquímico que esté interesado en venir de repente a intercambiar conocimientos con los estudiantes, realmente nosotros estamos abiertos a lo que sea realmente. De repente sería bastante enriquecedor para nosotros que poder intercambiar cultura, información, aparte de lo que sea de la bioquímica netamente, ¿verdad? Sino que experiencia profesional también, ¿verdad? Que es lo más interesante, la vivencia, que es lo que nos interesa a nosotros.
Contaban también que estaban haciendo tarea social.
Aparte nosotros también hace poco estuvimos trabajando con el Programa Nacional de Sangre, también trabajamos con el Rotary Club para ayudarles a trabajos comunitarios que vamos nosotros y hacemos test, glucotest a la gente, ¿verdad? Entonces de repente para tener experiencia laboral, ¿verdad? Entonces esto es para que ustedes puedan ver también lo que nosotros hacemos y de por ahí apoyar también, ayudarnos a la difusión, ¿no? Si es que de por ahí servir como contacto porque esta experiencia es realmente muy motivadora para nosotros, que presten atención y realmente que demuestren este interés hacia nosotros, ¿verdad? Que realmente es muy importante.
Bueno, chicas, recordamos que los busquen en Facebook como Estudiantes de Bioquímica Asociados del Paraguay y les estaremos poniendo en contacto con otros grupos similares. Muchas gracias, mucha suerte y estamos en contacto para que nos cuenten en breve sobre la segunda jornada que están organizando para finales de marzo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Silvana, por el espacio realmente. Te agradecemos. Gracias.
Chao, chao.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México.
We had, oh, when the wind would blow with rain the snow, we're not all bad. We put our feet just where they had to go. Thank you.
Clínica Química ACTA, CCA, la revista científica oficial de la IFCC. La IFCC anuncia el acuerdo con la editorial Elsevier para que Clínica Química ACTA, CCA, sea la revista oficial de la IFCC. Elsevier tiene una importante trayectoria como editorial internacional en el área de medicina y cuidado de la salud y ha publicado un gran número de revistas científicas y libros especializados. Clínica Química ACTA es una revista científica internacional de excelente calidad en el área de química clínica y medicina de laboratorio. La eficacia en el tiempo de publicación y la facilidad que brinda el formato electrónico se ajustan a las aspiraciones y demografía de la IFCC. Todos los profesionales de las sociedades nacionales plenas y afiliadas, a partir de 2014, podrán acceder a la revista en Internet a un bajo costo de suscripción. Además, podrán acceder a los archivos de todas las publicaciones anteriores que comenzaron en el año 1956. Cada sociedad, en representación de sus miembros, coordinará esta suscripción especial anual que costará $35 estadounidenses. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: Brasil, una solución más humana para el veneno de araña. La araña de rincón pica más de 7.000 personas en Brasil cada año, causando lesiones graves en la piel e incluso la muerte. Su veneno puede causar lesiones necróticas, conocidas como la muerte de la piel. El antídoto utilizado como tratamiento se produce a expensas de la vida de muchos animales. Es extraído de miles de arañas pardas y luego inyectado a caballos, lo que desencadena una respuesta inmune que crea el antídoto para los humanos y reduce drásticamente la vida del caballo. En la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil, se está trabajando en ello. Identificaron las partes del veneno responsables de crear anticuerpos e hicieron una cadena de proteína que contiene solo estas partes. Y si bien todavía se necesitan caballos para el futuro, el veneno sintético no es tóxico.
El microscopio
asegura que la curación de la hepatitis C se ha duplicado en los últimos 2 años. En el Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas de Madrid, España, aseguran que la curación de la hepatitis C se ha duplicado en los últimos 2 años gracias a la aparición de 2 nuevos tipos de antirretrovirales, Bosepravir y Telaprevir. La combinación del tratamiento tradicional con los nuevos fármacos ha logrado que 70% de los pacientes con hepatitis C se cure, cuando hasta hace 2 años solo lo conseguía alrededor de un 35%. La hepatitis es una enfermedad que en muchos casos no presenta síntomas cuando se contrae, sino que lo puede hacer incluso 20 años después, cuando ya se han desarrollado una cirrosis o un cáncer de hígado.
El microscopio.
Estados Unidos. Son pocas las niñas que se vacunan contra el HPV. Los esfuerzos por vacunar a las niñas contra el virus del papiloma humano HPV que provoca cáncer se han estancado, según anunciaron las autoridades de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Apenas un tercio de todas las niñas han recibido la serie completa de 3 dosis, una tasa que en realidad declinó ligeramente entre 2011 y 2012. La noticia es particularmente desalentadora, dado que la vacuna contra el HPV es más efectiva de lo que se pensaba, ya que las vacunas resultan en un descenso más grande de lo esperado en la prevalencia del virus. Aproximadamente 79 millones de estadounidenses están infectados actualmente con el HPV y 14 millones más adquieren una infección nueva cada año. El HPV es tan común que casi todos los hombres y mujeres sexualmente activos contraerán al menos un tipo de VPH en algún momento de sus vidas.
El microscopio.
Estados Unidos, Georgia, vinculan el linfoma no Hodgkin con un contaminante industrial. Las personas que viven cerca de refinerías de gas y plantas de fabricación que liberan benceno, una sustancia química, en el ambiente, están en mayor riesgo de sufrir linfoma no Hodgkin, según un estudio reciente. Los investigadores analizaron datos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la Oficina del Censo de Estados Unidos para identificar los patrones regionales del linfoma no Hodgkin en Georgia entre 1999 y 2008. El área metropolitana de Atlanta, Augusta y Savannah tenía las incidencias más altas del linfoma no Hodgkin, Los investigadores también hallaron que la incidencia de este tipo de cáncer de la sangre era mucho más alta de lo anticipado en las áreas cercanas a las refinerías y las plantas en el área metropolitana de Atlanta y en Savannah, que liberaban benceno en el aire y en el agua.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alerta mi sentido con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma.
Mi vida, porque sin tu amor
yo me muero.
Chopacho, broncona, chopacho.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Tú tienes la llave de mi corazón.
Yo te quiero.
Más que a mi vida, porque sin tu amor
yo me muero.
Tú tienes la llave de mi corazón.
Yo te quiero.
Más que a mi vida, porque sin
árboles.
El Microscopio.
22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015, en Quito, Ecuador.
Edward Jenner nació el 17 de mayo de 1749 en Berkeley, condado de Gloucester, en Inglaterra. Fue un afamado investigador, médico rural y poeta cuyo descubrimiento de la vacuna antivariólica tuvo trascendencia definitiva para combatir la viruela, enfermedad que se había convertido en una terrible epidemia en varios continentes. Pero vamos al principio. Su padre era pastor de la Iglesia de Inglaterra y murió cuando Edward tenía solo 5 años de edad. Y fue su hermano mayor, clérigo también, quien se ocupó de él. A los 13 años se hizo aprendiz de cirujano y a los 20 había acumulado suficiente conocimiento como para trabajar con John Hunter, un eminente anatomista y cirujano escocés que lo animó a ser curioso y a apoyar sus ideas con experimentos. En 1773 regresó a Berkeley para abrir un consultorio local en el que adquirió un notable prestigio. Por aquella época empezó a manifestar una gran inclinación por la botánica y la zoología, y esta afición pudo haber sido la causa de que se perdiera el descubrimiento de la vacuna, porque en 1771 le ofrecieron el puesto de naturalista en la famosa expedición del Capitán Cook. Pero Jenner dijo, prefiero ejercer la medicina en mi pueblo natal, y ahí se quedó. No solo se quedó, sino que en 1778 se casó con Catalina Kingscook, mujer que no obstante su delicada salud, participaba activamente en los trabajos de su marido y con la cual tuvo 3 hijos, Eduardo, Catalina y Roberto. Al primero, de salud delicada, lo perdió en 1810. Su esposa falleció en 1815. Catalina y Roberto sobrevivieron a su padre. En el siglo XVIII, la viruela era una de las enfermedades epidémicas con un mayor índice de mortalidad. El único tratamiento conocido en la época era de naturaleza preventiva y consistía en inocular a un sujeto sano materia infectada procedente de un paciente aquejado de un ataque leve de viruela. Ese principio se basaba en la evidencia empírica de que un sujeto que hubiera superado la enfermedad no la volvía a contraer. Sin embargo, la persona inoculada no siempre desarrollaba una versión leve de la enfermedad y a veces se moría. Además, podía actuar como foco de infección para los que lo rodeaban. Pero Jenner se percató de que una variante de la enfermedad, la viruela de las vacas, ejercía el mismo efecto inmunitario con respecto a la viruela convencional en las personas que la habían contraído. El 14 de mayo de 1796, Edward Jenner, convencido de su teoría, decidió demostrarla haciendo un experimento con un niño de 8 años de nombre James Phipps. Extrajo materia infectada de un individuo afectado por la viruela de las vacas y la inoculó a James, que prontamente desarrolló una fiebre leve y pequeñas lesiones. 2 meses después, inoculó nuevamente al niño, pero esta vez con el virus de la viruela convencional, y la enfermedad no se desarrolló. En 1798 escribió Investigaciones acerca de las causas y efectos de las vacunas de la viruela, obra en que introdujo el término virus. La memoria con los resultados obtenidos fue rechazada de plano por la Royal Society, pero él la publicó igual en 1798, incluyendo también los resultados favorables de otras pruebas posteriores. El descubrimiento trajo consigo críticas que muchas veces tomaron formas violentas e injuriosas. Daba vueltas por ahí un folleto publicado por el doctor Rowley que contenía un dibujito en el que se representaba a un niño con cabeza de buey. Esta, según dicho autor, había tomado tal forma a raíz de haberse vacunado al pequeño. Por otra parte, se predicaba en los púlpitos de las iglesias que la vacuna era una acción anticristiana. Para la historia llegará desde Francia el merecido reconocimiento cuando Napoleón dio la orden de vacunar a toda su tropa en el año 1805. Posteriormente, la condesa de Berkeley y Lady Dutch hacen vacunar a sus hijos y se organizó la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que patrocinó una expedición de vacunación a nivel mundial. Allí, recién, se quiebra el círculo de opositores al científico y es entonces cuando lo invitaron a establecerse en Londres y ganar mucho dinero. Pero Jenner declinó la propuesta y dijo: «Si en la aurora de mis días busqué los senderos apartados y llanos de la vida, el valle y no la montaña, ahora que camino hacia el ocaso, no es un regalo para mí prestarme como objeto de fortuna y de fama». Sin embargo, recibió dinero y muchas distinciones que le permitieron pasar una vida económicamente holgada. Jenner volvió a Berkeley, su pueblo natal, y continuó recibiendo honores que le llegaban desde distintos puntos del mundo. Cualquier petición de su parte a diferentes autoridades era complacida. De la misma forma se le quería y respetaba en su pueblo, donde continuaba esforzándose por sus pacientes. Y fue elegido como jefe del pueblo porque decidió quedarse ahí a vivir y a morir. Para que se tenga una idea del significado para la humanidad del descubrimiento de Jenner, debemos decir que la viruela daba lugar a una mortalidad de 15.000 personas al año en Francia, 72.000 en Alemania, en Rusia llegó a ser la viruela la responsable de 2 millones de personas muertas en un solo año, y en algunas regiones de América, principalmente en los países del norte y el Perú, sus víctimas se contaban por millares entre los indígenas. Recibió un gran número de títulos de instituciones como la Sociedad de Medicina de París, el Instituto de Francia y muchas agrupaciones científicas del país galo. Desde que verificó su descubrimiento hasta los últimos días de su vida, Jenner vacunó gratuitamente a los pobres de Berkeley y de todos sus alrededores. Para eso tenía en el jardín de su vivienda un pabellón al que llamaba Templo de la Vacuna. En cierta ocasión acudieron a él muchos habitantes de una aldea vecina que antes habían sido rebeldes a la vacunación. El cambio se debió a que el sacristán de la iglesia del pueblo se cansó de enterrar a muertos por la viruela. Y entonces, al hablar desde el púlpito que había que vacunarse porque parece que era buena, los vecinos se sometieron a la que hasta entonces no habían aceptado. Víctima de un derrame cerebral, el 26 de enero de 1823, Edward Jenner murió a la edad de 73 años en la localidad de Berkeley, en el mismo sitio que lo vieran hacer. Sus restos se depositaron en el santuario de la iglesia de esa localidad. 200 años después de aquel experimento suyo, la Organización Mundial de la Salud declaró erradicada la viruela humana.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora María del Carmen Pasquel, corresponsal en el Ecuador, al doctor Oswaldo Ruiz Narváez, corresponsal en Costa Rica, al doctor Goran Hanson, profesor en investigación cardiovascular en el Departamento de Medicina, Solna, Estocolmo, e investigador en el Instituto Karolinska. Esto ha sido El Microscopio, en directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.